En medio de la batalla que enfrenta el gobierno cubano contra la COVID-19, con la participación activa del pueblo, sesionó el Consejo de Ministros centrado en la discusión de temas claves para el desarrollo económico y social de Cuba. Encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y conducido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el encuentro aprobó la creación de un grupo temporal de trabajo dirigido por el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández e integrado por ministros de varios sectores con el objetivo de estudiar nuevas medidas para la mitigación de los impactos del nuevo coronavirus en la situación económica y social del país. Antes de ofrecer una valoración acerca de los impactos que tendrá esta enfermedad para la economía cubana, Gil Fernández se refirió al contexto internacional y específicamente cómo impactará en las economías de la región. El titular de Economía y Planificación subrayó que, según estimados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, después de la pandemia, el desempleo aumentará un 10% en la región y la cifra de pobres se incrementará de 185 millones a 220 millones de personas, de ellos 90 millones en extrema pobreza. En el caso de Cuba, al evaluar los impactos de la situación generada por la COVID-19, Alejandro Gil Fernández mencionó la disminución de los ingresos por exportaciones, en especial en el turismo, con su consecuente impacto en la cadena para la economía. El viceprimer ministro acotó que esta adversidad se suma al recrudecimiento del bloqueo que impone el gobierno de Estados Unidos, con sus medidas de arreciamiento de esa política, persecuciones financieras y vigilancia sobre la llegada de combustible al país, cuestiones que ya veníamos enfrentando desde inicios del pasado año. Gil Fernández consideró que en este escenario, donde habrá una afectación en las importaciones, la que puede producirse no solo por falta de financiamiento, sino por las dificultades que genera la pandemia en los países proveedores y donde existirá un impacto en los niveles productivos del sector estatal, no estatal y la inversión extranjera, Cuba cuenta con fortalezas propias.
Primero tenemos una fortaleza que es la planificación centralizada. Eso nos da la posibilidad, y hacia ahí tenemos que dirigir las medidas nuestras, de ubicar los recursos materiales y financieros donde más se necesitan y no donde el mercado los pone. O sea, eso es una fortaleza que tenemos nosotros. Aquí no van a ir las cosas a donde más precio tienen ni a donde más demanda hay. Aquí los recursos se asignan en función de las principales prioridades para la protección del pueblo. Es el sistema que tenemos, no es nada nuevo que tenemos que hacer. No es una medida nueva que tenemos que implementar. Es una manera en la cual viene trabajando el país ajustado a nuestro modelo económico y social que constituye una fortaleza para enfrentar el escenario actual. Constituye una fortaleza para nosotros la soberanía que tenemos en el manejo de los recursos presupuestarios. Para nada significa que tengamos posibilidad de violar las políticas, la disciplina fiscal y la disciplina monetaria. Las políticas fiscal y monetaria tienen que jugar su papel. Tener soberanía en el manejo de los recursos fiscales no significa poder tener el déficit que uno quiere, ni poder distribuir el dinero de la manera que uno lo considere. Pero evidentemente es una cuestión de soberanía con la cual trabaja nuestro país, que nos da una fortaleza para enfrentar el escenario actual. Y tenemos una política social inclusiva que llama y convoca a todos los actores económicos a sumarse a la solución de los problemas sin excluir a nadie y bajo el principio de pensar siempre como país para unidos enfrentar este escenario. Y tenemos algo que no tiene nadie más en el mundo, que es una experiencia acumulada de más de 60 años dado por el permanente bloqueo y agresiones económicas a las cuales ha estado sometida a nuestra economía en los últimos 60 años. Esa es la base sobre la cual nosotros estamos diseñando las medidas. Esas son las fortalezas que tenemos que potenciar, repito, sin ningún tipo de improvisación para enfrentarnos a este contexto y, por lo tanto, requiere de más planificación, de más control de las medidas, de más rigor en cuanto a que se cumpla todo lo que se aprueba, de más disciplina por todos los actores económicos y, en definitiva, a eso es a lo que tenemos que entregarnos ahora en función de este enfrentamiento.
Al resumir la agenda discutida en el Consejo de Ministros, el primer ministro Manuel Marrero Cruz insistió en la necesidad de incrementar la exigencia, el control y la disciplina por parte de todas las estructuras del gobierno y la sociedad. En ese sentido, llamó a combatir las ilegalidades y adoptar medidas contra quienes incumplan lo establecido, porque esta batalla, precisó, es de todo el mundo.
Nosotros tenemos que ahora centrarnos en el estricto cumplimiento de esas medidas, en chequear cómo se están cumpliendo y que cada cual establezca los mecanismos. Las medidas abarcan todo el ámbito de la economía y lo social, porque hace falta incrementar la exigencia.
Durante la reunión del máximo órgano de gobierno realizada en el Palacio de la Revolución, se aprobó el Plan Gubernamental para la Prevención y Enfrentamiento de los Delitos e Ilegalidades que afectan a los recursos forestales, la flora y fauna silvestre. El coronel Manuel Lamas Gómez, jefe del Cuerpo de Guardabosques, informó que el plan, con un carácter integral y un alcance nacional, está dirigido a contener en un primer momento y prevenir y enfrentar gradualmente los delitos e ilegalidades que afectan los recursos naturales, entre los que figuran la tala, tenencia, transportación y comercialización ilegal de madera, la caza, pesca furtiva y comercialización ilegal de la fauna silvestre, terrestre y marina, y las ilegalidades en la explotación de los productos de turismo de naturaleza. En este asunto intervino el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien llamó a ordenar los mecanismos de control para que no se destruyan los recursos naturales ni se comercien de forma ilícita.
Ahora, en esto nos está pasando, como en otras cosas que hemos estado analizando en las últimas semanas, de ilegalidades que han estado a los ojos de todos nosotros, se han ido convirtiendo en cosas normales y no se actuaba. Y esto es para actuar. Miren ya el nivel de complejidad que hay aquí. Y contemplamos, se nos acumulan los problemas, las cosas anormales empiezan a aparecer como normales y ahí empieza el desorden. Y tenemos que ordenar todo eso.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó la política para el perfeccionamiento del sistema de derecho de autor y otros derechos de naturaleza similar, presentada por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. La política aprobada instrumenta el artículo 62 de la Constitución de la República y reconoce el más amplio acceso a la creación literaria y artística, conjugado con el reconocimiento a los creadores por su obra, además de que actualiza las normas en esta materia que datan de hace más de 3 décadas. Durante la reunión también se adoptó el Plan General de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Caibarién en la provincia de Villa Clara. El presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, apuntó que, entre otros objetivos, este plan está encaminado a mejorar el hábitat caibariense, creando en la ciudad una infraestructura que satisfaga las necesidades actuales y futuras previstas, mejorar los servicios y el rescate del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Otro punto de la agenda fue la aprobación de medidas para el fortalecimiento de la contabilidad en el país, presentado por la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños Weiss, quien insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo la contabilidad para que constituya una herramienta en la toma de decisiones que garantice la fiabilidad de la información financiera y estadística de manera oportuna y razonable, la que requiere ser atendida en todos los niveles de dirección, como lo establece el lineamiento número 7 de la política económica y social del Partido y la Revolución. La agenda de este Consejo de Ministros también incluyó un informe valorativo acerca del cumplimiento de la operación Puerto Transporte Economía Interna. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, consideró que persisten insuficiencias de carácter subjetivo en el funcionamiento de esta operación, que sin dejar de tener en cuenta las de carácter objetivo, se irán solucionando a partir de la disponibilidad de financiamientos y recursos. Puntualizó que se están centrando las acciones en corregir las que dependen de la organización, disciplina, control y exigencia de los factores que intervienen en la cadena. Otro importante asunto para el desarrollo económico del país fue presentado por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, quien expuso las afectaciones económicas ocasionadas al país por irregularidades en las operaciones del comercio exterior. El titular también explicó un informe acerca de los proyectos priorizados en el país con inversión extranjera. En ese sentido, señaló que durante el primer bimestre de 2020 se aprobaron 6 nuevos negocios con inversión extranjera de los proyectos priorizados. Este Consejo de Ministros, realizado en medio de una compleja situación de enfrentamiento a la COVID-19, hizo un llamado a toda la población a reforzar el orden y la disciplina, Instó además a incrementar la labor de todos los organismos e instituciones del país a favor de la salud del pueblo y el sostenimiento de la economía. En la reunión estuvieron presentes además el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lasso Hernández, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. En Radio Rebelde, Angélica Paredes.